Prepare sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices Cultura en Altavoz. Hoy tenemos una invitada súper, súper especial, súper importante para la cultura, para el patrimonio de nuestra ciudad y del país. Tenemos a la subdirectora del Museo del Vidrio de Bogotá, Sandra Estela Solano. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien y muy feliz y complacida, agradecida por compartir este espacio.
Súper, me alegra mucho que estés acá. Hace ya ratico estábamos cuadrando la entrevista, pero bueno, por fin pudimos hacerla. Nuevamente te doy la bienvenida y bueno, empecemos hablando un poquito de qué es este sueño del Museo del Vidrio de Bogotá. Cuéntanos dónde está ubicado y de qué se trata este espacio.
El Museo del Vidrio de Bogotá es un espacio realmente mágico, es un espacio hermoso donde hay una cercanía con los portadores del saber, de los oficios. Pues obviamente se visibiliza también el material en sus diferentes técnicas y formas. Queda en la majestuosa localidad de San Cristóbal, límites del barrio La María, en la carrera primera A, número 6C75 Sur. Entonces, súper invitados a conocer esta mágica casa, que es una casa de patrimonio, donde estamos en arriendo, que se llama La Eneida, la casa no es de nosotros, pero es una hermosa casa, que es también patrimonio de esta majestuosa localidad.
Esta invitación que nos haces, que nos lleva a un espacio muy especial, esta casa es patrimonio, es una casa muy bella, ¿qué hay en este espacio para que podamos visitarlo y podamos disfrutar del Museo del Vidrio de Bogotá?
Bueno, es una casona antigua, entonces pues tiene un espacio donde podemos también apreciar la naturaleza, es el primer espacio de la casa. Ya internamente, el Museo del Vidrio de Bogotá tiene cuatro salas y un taller de oficios. También somos uno de los pocos museos que cuentan con un taller, ¿no? Un taller pues equipado, no para todas las técnicas desafortunadamente, pero sí para la mayoría de las técnicas. Entonces en la primera sala vamos a encontrar la referencia de las dos técnicas con las cuales pues se trabaja en San Cristóbal, en un principio en Bogotá generalmente, ¿no? Bueno, en el país, porque pues inclusive el vidrio entra por Cartagena. Entonces, ahí está la técnica de la caña, que es la que le dicen el dicho popular que se soplar y hacer botellas. Bien, entonces esa es una de las técnicas que podemos visibilizar y también la técnica del soplete. La técnica del soplete, que es con un vidrio especial, desafortunadamente no se da en el país, se elaboran sobre todo, es una técnica que nació para el laboratorio, pero se vino transformando en algo realmente artesanal y artístico. Entonces, también el vidrio tiene esa cualidad, ¿no? Permite ese tratamiento. Pues con la caña también, o sea, yo creo que con todas las técnicas del vidrio, con el material, es de verdad algo hermoso en esencia. También tenemos la sala donde vamos a encontrar una pared comunitaria hermosísima que fueron donadas, porque esto es un museo con una vocación comunitaria, con un espíritu social bastante grande. Nosotros somos un miembro corporado, estamos legalmente constituidos como una ESAL registrada en Cinco, museo también, pero eso no nos quita esta esencia, esto nos da antes más peso un poco también organizacional para tener esta esencia comunitaria, patrimonial y que tiene. Tenemos una sala que se llama la Sala Eneida, donde es como nuestra sala, no es como, es nuestra sala didáctica, entonces ahí pueden interactuar con varios pues estaciones didácticas y juegos que realizaron los propios chicos a raíz de un proyecto, entonces fueron niños y jóvenes que construyeron esos elementos pensando en las familias, en los otros chicos y en los otros jóvenes que van a un museo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo interactúa? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Cómo quisiera jugar? Entonces, es bien interesante. Tenemos nuestra sala itinerante, que es nuestra sala sílice, que es el corazoncito del vidrio de la sílice. De ahí nace, de ahí parte. Y estamos planeando que, bueno, voy a hacer aquí la super chiva, 7 de agosto, si todo sale bien, la diosa de los museos también confabula con nosotros. Entonces, estaremos dando en esta sala la apertura a la primera exposición artística del vidrio al soplete de artistas que están emergiendo, que son artesanos de la técnica del soplete y que están incursionando y están experimentando el proceso ya artístico. Entonces, pues vamos a tenerla el 7 de agosto, súper invitados a seguirnos también en nuestras redes sociales, por favor, estamos Museo del Vidrio de Bogotá, sobre todo por Facebook e Instagram. Estos espacios confluyen y tienen también un arraso en un taller de oficios, un taller que se llama Fenicia, donde podemos aprender o sensibilizar, porque pues, ser aprender es todo, eso lleva muchísimo, muchísimo tiempo, pero sí podemos tener acercamientos sensibles con la técnica del vidrio al soplete, con la técnica del mosaico en vidrio, del vitral, de la vitrofusión y de una técnica que es nuestra consentida en museo, que es la talla en vidrio, pero es una talla que se hace con un esmeril, no se hace con un motor tool, son las primeras máquinas, digamos, que llegan aquí peldar a trabajar y estas, las mujeres comienzan a aprender porque es un oficio muy de género femenino, aunque los instructores eran hombres. Es bien interesante, ¿no? Entonces ellas nos cuentan, no, a mí me enseñó el señor Sendales, pero él me decía se tenía que ser así y mi hija, hágale, y son tantos al día. Pero entonces cuando se hace toda esta reconstrucción, o sea, aquí hay que dar muchos, muchos agradecimientos a muchas personas que han metido la mano, el alma, la parte económica, o sea, todo a este sueño, y uno de ellos es Fernando Pérez. Él es artista y es un vitralista, inclusive él estuvo, él fue uno de los que estuvo a cargo de la renovación de los vitrales del Voto Nacional. Uh-huh. Entonces, él llega y tiene esta idea de generar este museo, ¿sí? Un museo del vidrio, porque él es también artista y él trabaja también el vidrio. Y pues uno no logra hacer las cosas solo. Entonces él comienza con esta idea, con esta idea, con esta idea y pues confluyen también Andrés Ordóñez y ellos son los que fundan, digamos, esta corporación como tal. ¿Sí? Después ya llegan muchas personas, entre ellas Sonia Olmos, que da este vuelco a lo social, con Fernando hacen ese vuelco a lo social, porque ellos realizan, el sueño se constituye primero virtual. Entonces, al constituirse virtual, que lo tenemos en nuestra página web, también súper invitados a conocerla, museodelvidriobogota.org, ahí está el primero que lo tenemos en video, y es un museo mucho más de arte, como los que se puede encontrar en otros países, que son los museos del vidrio del mundo están volcados, es más a la parte artística, así, mágica, a ver estos elementos. El Museo del Vidrio de Bogotá es mucho más volcado a los oficios, al patrimonio vivo que tienen los sabedores, a estas manos, a estos pulmones que lo soplan. Entonces ahí hay una variación bien interesante también que pueden encontrar en este museo. Y sí, hacemos, en ese espacio se hacen talleres, ya los tenemos hasta virtuales. Y ha sido un sueño que ha venido creciendo y que se ha venido llenando de mucha, mucha más gente. Me acuerdo, aquí puedo nombrar a Daniel, que en este momento, Daniel Rodríguez, que es en este momento una de las líderes de las agrupaciones que nacen de museo. Por ese espíritu social, precisamente, el museo convoca pero también hay personas que por la misma característica de museo, ¿sí? Dicen, no, mira, me gusta esta parte, y comienzan a agruparse y comienzan a empoderarse también de museo, pero desde otro frente, como es el caso de Guías del Patrimonio del Museo del Vidrio de Bogotá, que ellos se volcan muchísimo más a esta parte patrimonial, de lo tangible, de lo intangible, de los bienes también de la localidad, que han hecho un trabajo supremamente interesante con la reconstrucción histórica y guiones de las iglesias y los vitrales, un trabajo que también pueden encontrar en nuestra página. Muy interesante. También se constituyen los amigos del Museo del Vidrio de Bogotá, que son unas personas que no están, digamos, dentro de la parte directiva, dentro de la parte de sociedad del museo, pero que lo rodean. Y ellos son los que más nos apoyan en todo lo que es la programación, todas estas actividades y toda esta visibilización. Y del trabajo de este rescate de la talla nacen las MUAC, un hermoso beso social femenino. Son las Mujeres Unidas en Acción Comunitaria, que en este momento se acaban de ganar un proyecto de Red Galería Santa Fe, entonces también se están volcando también estas mujeres a la parte artística, ¿sí? Son mujeres que son talladoras, pero que también hacen trabajo con madera, trabajo con tejido, o sea, que se conocieran en el museo y comienzan también a empoderarse de estos espacios. Ellos nos donan un hermoso, también de un proyecto ganador de Red Galería de Santa Fe, cuando vayan al museo de forma presencial, o bueno, si quieren navegarlo, porque también lo tenemos en la página, van a encontrar un buitrón hecho en vidrio, de botellas de vidrio tallado. Ellas también son personas que rodean al museo y son agentes vivos, ¿sí? Que tienen. Y nacieron de un proceso dentro del museo, pero tienen sus dinámicas. Aunque nosotros somos los que les decimos, mira, ahí está convocatoria, ellos redactan, mira, ayúdanos en esto, ayúdanos en lo otro, pero ellos ya tienen sus dinámicas. Entonces es muy interesante ver también cómo esta parte, o sea, al visibilizar y al enamorarse de estos oficios, las personas también confluyen y confabulan en favor de seguir con este sueño, que en principio fue de una o dos personas, tres personas quizás, pero que ya es de toda una comunidad, y que seguimos empoderando a la localidad como una localidad vidriera. Es una localidad bastante fabril, y eso es uno de los puntos por los cuales el museo también está aquí y no está en digamos, en la zona
en
de museos.
Sí, exacto. Digamos, de alguna manera, resaltar, hay muchos frentes en el museo, muchas áreas importantes, muchas actividades, todo encaminado al rescate de estos saberes. Creo que es importante que tengamos en cuenta esto, porque de alguna manera todos los museos muestran su especialidad, el arte moderno, el arte contemporáneo, el Museo Nacional en este caso, histórico y demás, pero el Museo del Vidrio, ese carácter social es lo que me llama más la atención, porque está involucrada la gente que de verdad ha estado enfrente a rescatar, porque yo veo que esta tradición se ve un poco amenazada, tal vez por el olvido, tal vez por no tener los recursos suficientes, porque a mí me parece que esto es todo un arte. Lo que hablas del tema de soplar, hacer botellas, pues no es fácil, esto tiene tiempo, tiene esmero, tiene aprendizajes, ¿por qué no tradición de venir de familias y familias que van cultivando esto? Pero ya se está, de alguna manera, perdiendo. Antes había un poquito más de fortaleza en estos saberes, ahora ya no. Ya se ve de otra manera, tal vez un poco más comercial que no artístico. Y yo creo que rescatar esto en el museo me parece fantástico. ¿Tú crees que después de tener estos frentes tan importantes, por ejemplo, con estas mujeres talladoras que están también defendiendo la talla que es una de sus partes, o sea, una de las partes importantes en la construcción o la fabricación del vidrio y de los elementos que se hacen en vidrio. ¿Hay alguna forma de poder rescatar aún más esto, de poder invitar a más gente para que pueda conocer el museo? Tal vez, no sé, ¿qué falta? ¿Qué es lo que falta para que conozcan esta maravilla? Porque yo estoy aquí escuchándote y a mí y todos nuestros oyentes y nos damos cuenta de que esto es magnífico y esto se debe rescatar de alguna manera. ¿Qué crees que haga falta para que esto no se vea tan amenazado?
Uf, es que cada técnica tiene su amenaza y su fortaleza, digámoslo así. El vidrio es elitista en cuestión económica y esto hace que transversalmente todo lo que llega de China sea 10.000 veces más barato en cuestión económica que lo que se produce acá. Entonces, sí, ahí tenemos unas dificultades grandes de relevo generacionales en varias técnicas. En el de la talla es el más, por eso les digo, el de la talla es nuestro consentido, ¿sí? Porque las maestras talladoras tienen 60 años, 63 años, y no tenemos un relevo efectivo. ¿Por qué? Porque sí se realizan proyectos, pero no hay esa comercialización. Yo creo que uno de los puntos flacos, digamos así, que tiene el museo y que estamos súper invitados a que nos apoyen en esa área desde un voluntariado con futuro económico, ¿sí? Porque no van a entrar aquí, yo creo que nadie en el museo cuando ingresamos ingresa de venganza. Es esta parte de comercialización, porque efectivamente se hizo un, como diríamos aquí en Colombia, un envión de hacer estos relevos. ¿Y qué pasó? Pues nos quedamos con una cantidad de productos tallados que no se comercializaron. ¿Por qué? Por el valor. Entonces, me decían, no, es que no es la manera de venderlos. O sea, nosotros somos un museo, caramba, y tenemos una vocación grandísima de generar comunidad, pero pues no tenemos un signo pesos de aquí la comercializadora al lado. Eso es, digamos, una de las falencias que tiene museo y que tienen las técnicas en general. Los maestros han vivido de esto, han subsistido, han criado a sus hijos, pero no todos los hijos tuvieron un relevo generacional. Y eso es algo pues, fuerte para varias técnicas. La técnica, digamos, de la caña. Hay un, le voy a hacer publicidad gratuita a un programa que tiene Netflix que se llama Blown Away, que es un reality donde son artistas que van y soplan el vidrio, utilizan esa técnica y tú lo ves y uno dice, Dios, hágame el favor. O sea, yo quisiera que aquí se tuviera la tercera parte de cosas que ellos tienen allá. Porque acá no contamos con esos vidrios en la técnica de la caña. Eso es costoso. Aquí uno, lo máximo que ellos adquieren son fritas. De las fritas es el polvillo, digamos, que queda de esos, cuando lo muelen, de esos vidrios de colores majestuosos que vemos. Lo mismo los hornos. Aquí sí también hay agujeros de la gloria, pero se utilizan sobre todo es para el recalentamiento. Allá no se ven tanto las muflas, acá sí, las muflas son los hornos. Y acá lo que se hace en Bogotá, o digamos en nuestros pares, lo que conocemos, es un proceso de reutilización, bien sea del vidrio plano de ventana o de botellas transparentes. Reciclaje, reutilización. Y hacen esa transformación a estos procesos que uno puede encontrar en cristal artesanal, en vidrio arte, ¿sí? Eso es lo que ellos trabajan. Nosotros en el museo también tenemos unas experiencias que es sentir la comunidad, apreciar lo que se tiene, vivir el territorio fuera de museo. Tenemos unas rutas entonces, que conectan la naturaleza, entonces podemos ir al Delirio, hacemos un recorrido también por el Fuch. Eso también depende, tenemos varias rutas naturaleza dentro del territorio. También tenemos nuestras rutas vitrales, que han sido, como te digo, alimentados muchísimo por los vigías, donde si tú quieres conocer la característica de un vitral de una iglesia, podemos agendar, porque hay iglesias que tienen previo agendamiento y hacer eso, y te vives esa experiencia. Y así pasa con la caña. Entonces nosotros tenemos esta visita al horno, esta posibilidad de que se tenga ese acercamiento de soplar de hacer todo un taller por 4 horas, donde pues te dicen, te cuentan la historia de la técnica y te ponen a vivir y experimentar esta técnica. Eso es uno de los talleres que tenemos. Ya, digamos, en la técnica del soplete, la cuestión es otra, ¿sí? Es también estos relevos generacionales, aunque mira que el museo ha encontrado algo bien particular, y es que esta técnica ha venido impulsándose desde los jóvenes también, y ya en la nueva, digamos, el nuevo experimentar también de esta técnica. Entonces sí conocemos personas jóvenes, hijos también. Tenemos una hermosa chiquita, gracias a unos laboratorios que hicimos en el museo, le dijo a su papá, yo quiero aprender. Es la hija de Mauricio Romero, Valeria, y eso es algo bien especial, porque en la técnica de soplete casi no hay mujeres, como tal artesanas, estará Gladys Salcedo, podemos contarla, pero se ve muchísimo más una Marta Ramírez, ¿sí?, que es artista, pero digamos, como nosotros tomamos, es mucho más este arraigo patrimonial desde las manos, desde las artesanías, pues comenzamos a ver también estas falencias. Ellos tuvieron una pandemia terrible, o sea, a todos nos afectó, pero esta técnica del vidrio del soplete se mezcla con oxígeno, ¿sí? Pues hubo un punto que ni les vendían oxígeno, y fuera de eso, pues el vidrio no es de acá, entonces importado, ¿de dónde? Bien, gracias, o sea, no llegaba. No, hay talleres, los maestros, así los voy a nombrar, de esta técnica así rápido, está toda, yo les llamo la familia aristocrática, porque es Carlos Conde, John Conde, John Conde Jr., Joshua, que es un hijo de Carlos, que también, él es profesional en otro oficio, pero también está ya experimentando. Está John Eduardo Rivera, está Mauricio, que ya lo había comentado, está Miguel Maecha, Gerardo Gamboa. Hay unos chicos que conocimos de Medellín espectaculares, Cristian Mateo, de esta técnica, ¿no? Que también los invito a ver y ayudarnos también, porque cada vez que ustedes visualizan, impulsan a más jóvenes también a que conozcan estos saberes. Ahí está Anuar también, Dios mío, Anuar es un maestro súper joven y él es maestro en vidrio, en plásticas, y tiene un trabajo en vidrio impresionante también, Anuar Kadamani. Y es que por YouTube pueden buscar desafío vidriero.
Antes de que entremos a esto que me parece también fascinante, lo del desafío vidriero, quiero, digamos, que comentar algo importante, y es cómo uno hace para vincularse en cualquiera de estas actividades al museo. ¿Cómo uno hace para vincularse a estas actividades? Porque sé de primera mano que hay muchas personas que quieren de alguna forma vincularse tanto en el proceso artístico como en el proceso, digamos, de fabricación del vidrio, de conocer esto, ¿sí? Muchas veces de lejos se ve que es muy fácil, esto es facilísimo, esto cualquiera lo hace, pero realmente no, y hay mucha gente como que quiere investigar o indagar un poco más de esto, o tal vez inscribirse como voluntario, o hacer estos recorridos que me parecen fantásticos. Enteremos a nuestros oyentes cómo se hace uno para vincular al museo.
No, si tú quieres tener una experiencia con alguno de los oficios del vidrio, sí, puedes ir al museo, puedes preguntar, el número telefónico es 302-290-6262, igual en Facebook también nos pueden colocar mensajes, y ahí mismo, ahí sí, como el cuento, se
no
le contestan.
Sí, y no, hay
no, no. Y además que, no, mira, es que yo vivo en Chía. Yo vivo en la 200, ir hasta allá, entonces, bueno, no pueden, digamos, a llegar a museo, ¿sí? En este momento también, pandemia, ¿qué seguir haciendo? Esa ya es nuestra realidad, eso no es la nueva realidad, esa es la realidad. Ya seguiremos cuidándonos eternamente con todas las mutaciones, cepas y pandemias y demás. También puede llegar a su casa. Entonces tenemos a través de nuestra página web, o lo mismo, nos escriben, mira, yo quiero el taller de vitral. Entonces en el taller de vitral te va a llegar el cautín, te va a llegar los vidrios cortados, tomamos de base el Tangrán, entonces, porque pues era muy complejo enseñarles a cortar todo en una sesión. Entonces, con la base de la técnica del Tiffany, entonces enviamos la cintilla de cobre, el estaño, el cautín, los vidrios cortados y el link de YouTube, donde está el paso a paso y tú puedes hacer el vitral en casa. ¿No lo quieres hacer en casa? En el museo te tenemos el tallerista, cuadramos, pueden cuadrar un grupo que obviamente va a salir más económico y podemos tener en este momento hasta 10 personas en el taller haciendo la actividad. Con mosaico también. No, mire, yo quiero hacerlo. Entonces tenemos unos kits de mosaico familiares porque resulta que esta técnica es bien divertida a nivel personal. Yo hice mis posavasos con mis hijas. Mis hijas hicieron los posavasos, yo lo que hice fue decorarlos. Haciendo esto, de si era verdad que no lo podía hacer, ¿no? Porque había que hacer todas estas pruebas y sí los pudimos hacer y fue una experiencia muy bonita. También, entonces, puedes tener este kit, te llega a tu casa. En este momento estamos lanzando también el kit para niños, donde hay un troquel especial en forma de flor, en forma de dinosaurio, en forma de casa, la forma la que tú quieras. Y se te envía también a la casa o lo pueden también vivir en el museo, que es lo que estamos haciendo también con la técnica de mosaico para chiquis, es que pues obviamente nos encontramos en una comunidad y ellos, los chiquitos también les gusta mucho hacer mosaico. Entonces, por lo menos ya está abierto y que si algún papá quiere tener una experiencia diferente en el cumpleaños de su hijo, bienvenido al Museo del Vidrio de Bogotá, donde pueden llevar ustedes su tortica, invitar a máximo 20 personas. Para esa actividad son máximo 20 personas donde los niños pueden hacer allá un taller de mosaico. Entonces, con las familias. Entonces, está todo el museo para que podamos celebrar el cumpleaños. Nos vamos, hacemos el recorrido en el museo, después nos vamos al taller, hacemos la actividad manual y pues los chicos se van súper contentos, las familias también se van súper contentas porque hicieron algo además que motiva a los chiquitos a aprender a ser alquimistas, ¿sí? Porque el vidrio tiene eso, tiene una alquimia, tiene una magia, ¿sí? Y esas posibilidades a ser más creativos, a mirar cómo reutilizo, cómo aprovecho también en casa las cosas. Entonces ya tuvimos una experiencia, pues nos fue súper bien. Y pues ya sabemos, ya están también invitadísimos. Mira, mi hija cumple desde los, yo te puedo decir que pueden hacer esta actividad desde los 7 años solos, desde los 5 años con compañía, ¿sí? Entonces al chiquito que le celebramos el cumpleaños tenía 8 años y todos felices, ¿sí? Fue algo muy bonito. Estos kits también les llegan a la casa, también los podemos hacer. Y hay un kit que también te llega a la casa, que es el de reutilización, donde te llega tu máquina. Esta máquina tiene, puede hacer más o menos unos 4 tipos de corte diferente y la resistencia dura entre 300 y 500 cortes también, donde te llegan pues todos los materiales y tu máquina. Tú ya adquieres tu máquina, ¿sí? Ya tienes allá en tu casa vasos eternos, porque ya sabes que vas a comprar y ya tienes tus vasos, no vuelves a comprarlos, hay un proceso también ahí bien interesante. Todo eso lo podemos hacer en el museo, también lo podemos hacer en el museo. Mira, quiero hacer una visita que tenga una experiencia, ¿sí? Porque cuando tú vas al museo vas a encontrar un recorrido, pero si tú quieres tener una experiencia hay que programar. Entonces, no, mira, yo quiero una experiencia y eso lo hemos tenido mucho con visitantes, con agencias de turismo sobre todo, que dicen, no, queremos tener una experiencia donde ellos hagan algo, pero ojo porque después nos vamos para el chorro. Entonces uno dice, perfecto, entonces vienen aquí, hacen el recorrido, van al taller, fabrican, o sea, crean su vaso a nivel de reutilización, lo pulen, lo hacen, ¿verdad? Y se lo llevan al chorro, pues ya llevan su vasito, ya no tienen que ya
nada de botella, con botella, sí.
No, vaso. Exactamente, entonces hay estas experiencias, yo quiero programar mi visita, no estoy cumpliendo años, nada, quiero tener una experiencia diferente con mi familia, bienvenidos, pueden tener un taller de talla, se puede hacer una demostración, tanto en el museo como donde tú quieras, de la técnica del vidrio al soplete. No, yo tengo un evento en mi empresa y quisiera que fuera algo mágico, algo muy especial, es una, no sé, es una cena de de fin de año o en agradecimiento. No te preocupes, el Museo del Vidrio gestiona todo el menaje en vidrio, te gestiona los chefs, y está el maestro que está haciendo la demostración, está haciendo de pronto la copa de vino que después van a utilizar para que alguno de los comensales pruebe allí el vino caliente, se tenga también una experiencia gastronómica. Todo eso lo tenemos ahora. ¿Qué nos falta? Pues a alguien que se dedique a comercializarnos la cuestión, porque nosotros somos museo. Entonces, pero aún así hemos tenido gratamente en la Plaza de la Concordia, una hermosísima plaza que quedó, tuvimos esa experiencia de las cenas al calor del fuego. Fueron dos cenas donde pues los comensales pagaban su plato y tenían esa experiencia y la posibilidad de interactuar, de sentarse con el maestro, de hacer una pequeña bolita, de jugar también con el material, de verlo. Entonces fue bien interesante. Están también, ojalá todos, si nos escuchan, las alcaldías, las empresas, lo que ustedes se imaginen en vidrio se puede hacer.
Increíble.
Entonces, sí, es algo supremamente mágico y es algo que de verdad nos conecta y nos sensibiliza. Yo no les puedo decir, venga, es que el vidrio es lo más amigable para el medio ambiente. No, porque obviamente tiene un proceso, pero sí les puedo jurar que es mucho más amigable que el medio ambiente que el plástico, que es el único material que conserva en mayor cantidad y de mejor manera el sabor de los alimentos, la composición de los alimentos, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Tú jamás se va a igualar algo, una bebida que se conserva en vidrio, alguna que se conserva pueden hacerle el tetrapack, pueden, o sea, colocarlo, pero no hay ninguno que haga esta característica también de conservación. Y es amigable, es obviamente el proceso actual, pues es mucho más amable.
Cuéntanos, ¿qué es esto del desafío del vidrio?
Bien.
Cuéntanos esta maravilla que de antemano les aseguro que la experiencia es fascinante. Lo he visto en videos de YouTube, me empapé mucho sobre el tema de mirar cómo era este proceso, pero bueno, mejor dicho, que hable la experta.
No, yo de experta, no. No, experta, no, cuando tú hablabas y yo decía, no, la hija de mi madre, de las cosas que no ha podido es con la técnica del soplete, por ejemplo. O sea, yo no he podido, es algo de verdad, cuando te pones esas gafas y manejas ese vidrio y se te comienza a fundir como si fuera, ¿no? Sí, y una cosa re loca que uno no sabe ni cómo moverlo. Además, tienes una llama muy fuerte al frente y no te das cuenta. O sea, uno a la larga uno no es tan consciente de que si uno medio pasa la mano por ahí, menos ese pedacito de piel. Entonces, es una técnica, a mí me ha parecido de las técnicas, las dos técnicas en calor, algo demasiado mágico, demasiado una locura. ¿Cómo nacen estos desafíos?
Sí, ¿cómo empieza la historia? Porque digamos que esto salió o inspirado en algo o algo así, no sé, como en desafíos, pues, sobre el fuego de historia, no, algo así.
Sí, pero no. Sí, obviamente nació por allá de eso, nació inclusive antes de que yo llegara al museo. Para un diciembre, en el marco de unas actividades, los maestros iban a hacer demostraciones los domingos y las chicas mediadoras, creo que fue Grecia y está también Diana Alarcón. Bueno, yo doy nombres con total respeto y con el agradecimiento profundo. Dijeron, pues hagamos un desafío, y creo que también estaba Gloria ahí, de pesebres. Entonces, en las demostraciones ponían a los maestros, pero cada uno en su día. Entonces, hoy fue Carlos y hizo el pesebre. A los 8 días fue Mauricio y hizo el pesebre. A los 8 días fue Rocancio y hizo el pesebre. Entonces, nos pusimos ahí a hacer una vez como catarsis de las cosas que han pasado en el museo y salió otra vez ese desafío. Y estábamos también en el marco de un proyecto. Dijimos, no, pues hagamos un desafío acá, pero pongamos a los maestros acá, y logramos 3 sopletes y en simultáneo, y eso nos llegaron 12 maestros, entre ellas Gladys, y eso fue, o sea, eso fue la locura, porque fue algo tan grande que nosotros no sabíamos, o sea, fue algo también tan mágico, tan hermoso, verlos trabajar en simultánea, ver cómo, o sea, cuáles eran sus chascarrillos, sus mañas, sus cosas, cómo se daban ánimo, cómo, no, fue algo muy hermoso. No habíamos tenido en museo a tantos maestros compitiendo, pero la va a ser un juego, porque de ese desafío a todos se les entregó certificado, pero nunca pensamos en dar un premio o no, en ser un ganador, nada, todo era, y también para ellos eso fue un experimento, y eso fue re loco, re mágico, y dijimos, no, esto hay que sacarlo. Entonces aquí en la localidad hicieron unas iniciativas y nos postulamos esa iniciativa y nos la ganamos. Entonces ya lo hicimos con mucha más, digamos, caché, como se merecían.
Legal, como debe ser.
Exacto, ya con unos jurados, con un trofeo. Lo hicimos allá en el Teatro de la Victoria de la localidad de San Cristóbal. Fue algo muy hermoso, ya fueron pues menos maestros, si no estoy mal, fueron 9 los que compitieron. Y ahí gana Miguel Maecha de Arco. Y gana porque en ese momento estaba todo el problema, se fue en el 2018, en 2019, cuando el cacerolazo, y él se gana, básicamente, eso es porque la pieza final, al expresar su contexto, era una cacerola hecha en vidrio y la tocó, entonces eso llamó bastante la atención, y él se lo gana, o sea, los jurados dijeron que se lo ganaba él, entonces bueno, listo, ya tenemos el primero, y nos quedamos también como, bueno, esto hay más, ¿qué pasó? Artesanías de Colombia, pues supo de esto, y dijo, oiga, ¿por qué no lo vienen y lo hacen aquí? No hay plata, pero hay toda la voluntad en el marco de Expo Artesanías. Entonces, pues nosotros siempre, cuando nos dicen eso, no hay plata, pero hay la voluntad, podemos gestionar tal cosa, podemos gestionar tal otra. Lo que nosotros hacemos es que decirle a los maestros, mira, ahí está locura, ¿le hacemos, no le hacemos? Porque es que son sus saberes. Entonces, pues nada, dijeron que sí, entonces eso fue también tu show allá en Corferias, no nos dejaron entrar el caso, no, eso fue también, pero se hizo allá en Corferias, ahí gana Carlos Conde, sí, ahí gana Carlos Conde, sí, mi memoria no me falla, y también fue con trofeo, y entonces, pues, no, sí, y entonces, pues, ya llega pandemia, porque teníamos ya ganas, estábamos hablando, estábamos llevando, no, esto lo tenemos que sacar, esto está bueno, ¿esto qué? Esto compite exactamente con Desafío del Fuego, venga, productoras, volteenos a mirar, les tenemos todo, por favor. Y pues no, llegó la pandemia y todos, y ellos allá, todos frustrados, ¿sí? Claro. Llega el desconsuelo, la frustración, el miedo, el pánico, la zozobra, bueno, muchas cosas. Y recibimos un recurso de Alif pequeño, pero dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos el desafío virtual, ¿qué carajos? Hagámosle. Y comenzamos a experimentar, bueno, entonces ¿será que lo hacemos por Facebook Live? Entonces ellos se conectan, no, eso es la señal, se les cae, no sé qué, y demás. Entonces hay procesos también muy bonitos, personas muy bonitas, el equipo de trabajo, Diana Cortés, Vanessa Hernández, Howard Durán, Gladys, que es nuestra mediadora divina, Gladys Solano, todos estos nos sentamos a conspirar y decimos, pues qué carajos, que nos envíen los pregrabados, aquí se hace todo un proceso de edición y montamos la experiencia. Ahora, ¿qué nos pasó también? Que eso fue muy chistoso. Bueno, ¿y cómo hacemos sin un jurado? ¿Nombramos un jurado completo? ¿Qué hacemos? Pues dijimos, no, pues esto se tiene que dar a conocer, así que lo vamos a enviar por Facebook y vamos a hacer que la gente vote las reacciones. No, terrible, porque pues claro, comisión de aplausos, mi familia, mi tío, menos que pues nosotros lo veíamos, era más por el otro lado, sí, como por el lado de que, ay, que personas lo vean, ¿verdad? Pero claro, como ya hay un empoderamiento un poco más de Bogotá y en redes, pues los chicos de Medellín, porque logramos que 3 chicos de Medellín se conectaran a esta locura de hacer esto, o sea, virtual, que ellos hicieran sus piezas, inclusive la mantis que tú ves ahí, el chico la donó y está en museo. Eso es una pieza, wow, consentida de museo. Muchísimo. No, es un espectáculo, claro, pero pues él no pasó... Pasó otra persona porque eran por reacciones. Entonces ya hasta los mismos maestros decían, no, pues chévere, pero... Y así fue que los últimos capítulos pues se fueron con los jurados. Tuvimos a Mario Maldonado, a a nuestro hermosísimo y consentido William Gamboa, y estuvo también una mujer, estuvo Gladys ahí como jurado. Y ya para el final, pues estuvo Sonia Olmos, nuestra directora, estuvo Diana Cortés, que ella, te digo, hace parte del equipo de artista plástica, y estuvo un maestro, Miguel Maecha, que fue el primero que ganó el desafío. O sea, ya el desafío de Adebis, de Adeveras, el que se hizo la victoria. Entonces, y ellos dan como ganador a John Conde. Que también muy bonito que vimos, mira, los chicos de Medellín aprendieron con ellos. Y ver a la final, o sea, no es que todos lo sepan, porque como te digo, ellos han, por lo menos Miguel Maecha me dice, mire, ellos han evolucionado. Sí, nosotros nos quedamos en el vidrio artesanal, en el vidrio más, un poco más comercial, sí, o sea, pensándolo también en la vida y en cómo mantener y sostener. Ellos han jugado y traen más vidrio y juegan y patalean con las técnicas. Y ellos, en verdad, si tú ves el desafío, el manejo de colores diferentes, los sopletes son diferentes. Y ver a Noir y ver a John fue algo realmente, o sea, una locura.
Fantástico.
Porque a Noir dice, yo tomé clases contigo. Y, o sea, con John, no conmigo, contigo. Y fue algo muy lindo, fue algo muy lindo, de verdad. Y ellos tienen un don, de enseñar. Transmiten amor, transmiten respeto. Entonces, pues están de todas las técnicas. Increíbles, increíbles. La gran fortuna que tiene también el museo es contar con ellos, es contar con la sabiduría, con el amor, con la pasión y que nos han seguido las locuras. Yo les decía, y es mi premisa, ¿sí? Y algún día, porque nosotros somos pasajeros. Yo hoy puedo estar en museo, mañana no lo estoy. Y ya, porque es una institución. Ellos sí, su sabiduría siempre la van a conservar. Yo les decía, mire, yo sueño, y eso sí es un sueño de Sandra Solano, y es, yo sueño que ustedes, maestros, tengan tanta plata, o sea, sean tan famosos que ustedes sostengan el museo, que ustedes de verdad aporten a esto, no solamente esa sabiduría, sino el mantenerlo, porque nosotros somos un museo que ustedes visitan nuestra página web y nos dicen, uy, es que ustedes, wow, qué museo, y somos un museo de voluntarios. Somos un museo de personas que no tienen una retribución económica que sea digna de su sabiduría también y de su conocimiento, ¿sí? Si no hay proyectos, nadie gana. Pero lo hacemos con amor. Y hay una esperanza de que esto va a ser sostenible, que va a ser rentable, que alguien nos va a voltear a mirar y va a dignificar esta parte, sí. Y que nosotros lo podemos dignificar también, sí. Sí, ahí es, y sigue el sueño. Yo, por eso te digo, las personas pasan. Fernando es él entrega la dirección del museo, pero él sigue siendo fundador. Claro, es siempre seguirá, siempre lo será con Andrés Ordóñez. Las personas que han pasado siempre, Laura Moreno, ella es una museóloga muy, muy querida. Lo que nosotros decíamos de William Gamboa, él es uno de los consentidos. Son personas que pasan, dejan su huella, Tatiana Quevedo también, y dejaron su amor y su trabajo y lo entregaron. Y eso es, yo creo que eso hace parte también de esa dinámica tan hermosa que tiene el museo. Pero como digo, no hay que romantizar esa insostenibilidad. cultural que tiene no solamente el Museo del Vidrio de Bogotá, sino muchos espacios sociales y comunitarios, ¿sí? Uno tiende a romantizar y dice, ay, tan bonito, tan lindo y tan genial, y ellos tan lindos y con $3, no, eso va a ser unas maravillas. Y uno dice, pues sí, pero es que lo que uno quiere y pretende es que se dignifique, o sea, que se vea que esto es necesario, que esto es real, que tenemos los portadores, que eso no lo tiene en todo lado. O sea, hemos conocido vitralistas espectaculares que viven en Cartagena, que viven en Santa Marta, que viven, y uno dice, venga, o sea, esto es real, por favor, volteen a mirar, visibilizarlos, y tener un museo es algo de verdad, no solamente de visibilización de ellos, del material de eso, sino también es, dignifica nuestra vida, lo que somos, nuestra historia, parte de esta historia fabril, parte de estas nuevas artesanías, porque con Artesanías de Colombia hubo un debate de aquí a Pekín, porque no nos consideraban artesanía hasta que les mostramos, venga, es que aquí también hay volcanes, aquí, esto se llama obsidiana, Esto se trabaja, esto es vidrio, el cuarzo, venga señores, sí, o sea, somos de acá, lo que pasa es que el trabajo es diferente y el manejo uh-huh. ha sido diferente, pero no me vengan a decir que esto, o sea, que todo fue nuevo, o sea, obviamente el manejo de los vitrales y todo esto sí, que es que a lo último les salió muchísimo más económico y rentable traer a los maestros y enseñar acá, y hacerlos acá, que seguir trayendo barcos llenos que llegaban acá, pues en su mínima expresión. Y a Bogotá sí que decirlo. Ahí, inclusive, en el museo, si no estoy mal, colonial, y en la Casa Quinta, ahí se ve vidrio, o sea, copas que llegaban, y eso les hacían unas añadiduras, y sin embargo las utilizaban porque eso era de lo más elite, el pupi que se podía tener, algo en vidrio. Y todavía lo es, no lo crea. El vidrio, pues, obviamente tiene una connotación un poco más costosa en términos económicos, pero mucho más duradera, fructífera, o sea, amigable y todo lo que quiera en el resto de términos.
Todo este contexto de participación del que nos hablas, y yo creo que más de la participación de cualquier persona, porque realmente cualquier persona puede entrar a vincularse con el museo en este lugar tan, tan mágico y maravilloso como lo hemos planteado durante toda la entrevista, es el cariño y el amor que se le tiene a la cultura, a valorar, a dignificar estas tradiciones. Qué rico sería poder de verdad tener un apoyo, porque claro, de parte del equipo, de parte de ustedes, de los voluntarios y los que queremos vincularnos con ustedes, pues claro, tenemos las ganas, el amor, el apoyo y todo, pero no deja de hacer falta este factor económico que puede llegar a ser aún más de todas las cosas que ustedes maravillosamente han hecho con pocos recursos. Entonces creo que este es un mensaje para todas las personas que nos están escuchando, que por favor de verdad valoremos todos estos esfuerzos que hacen los museos, el Museo del Vidrio de Bogotá, en este caso como invitado de nuestro programa, y que nos demos cuenta que pues sí, está bien el apoyo, el amor y la dedicación, pero también la parte económica, el apoyo del Estado, el apoyo de estas entidades que puedan de alguna forma dar para que esto surja, sea mejor, se visibilice mejor y se valore, creo que aún más, toda esta labor que hacen nuestros artesanos del vidrio. También sí. Para sus familias, porque es que detrás de esto viene una cantidad de gente impresionante que digamos que se mantiene con esta labor y con este oficio. Entonces, creo que es importante resaltar eso. Sandrita, mil y mil y mil gracias por haber estado en nuestro programa. De verdad, de corazón, invitadísima para que sigas aportando y sigas dando toda esa cantidad de cosas que hacen en el museo junto con tu equipo. También un inmenso saludo a Sonia porque sé que nos está escuchando y que le mando también un fuerte abrazo a Sonia, ella es la directora del Museo del Vidrio de Bogotá, y a todo tu equipo de voluntarios, a todos los maestros. Gracias por esa labor tan grande que hacen día a día y luchándola, porque sé que lo luchan, y esperemos que de verdad este mensaje llegue a muchas personas para que nos apoyen. Nos apoyan mucho con esta hermosa labor.
Ay, no, muchísimas gracias a ti por el espacio. Estos espacios, estos encuentros, de verdad, los agradecemos tanto, 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 porque no solo nos visibilizan, sino también nos hacen sentir que todo este sueño sigue siendo viable y tiene esta connotación de trascender y ser cada día mejor y más grande. También, pues, voy a ofrecerte de aquí a mañana y a todos nuestros oyentes que conspiremos y de pronto entreguemos entre nuestros oyentes en algún otro espacio, no sé, tú dirás, uno o dos talleres de mosaico que puedan tener, que puedan hacer en el museo, pues para que se puedan también sensibilizar y acercar, que vean lo maravilloso y lo majestuoso que es trabajar estas técnicas. Agradezco de verdad el espacio, agradezco el amor y la ternura con todo lo que nos has estado ahí pendiente de nosotros, también muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, aquí estamos súper prestos, súper atentos a cualquier invitación, súper atentos a cualquier sueño o posibilidad que quieran tener con una experiencia con las técnicas del vidrio o dentro del mismo museo o, como ya lo escucharon, fuera de él.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, no olvidemos entonces visitar el Museo del Vidrio de Bogotá, asistan a todas las actividades que el museo ha hecho y ha construido junto a los artesanos para todos nosotros.
Claro que sí.
Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto. A nuestra audiencia, mil gracias por acompañarnos. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices Cultura en Altavoz.